señores, estamos dando por inaugurado el fin de semana. Estamos con el team completo. Matías Riva ha vuelto a la vida.
Sí.
Por está sano, se ve rebosante.
Muy delgado.
Y nos acompaña también Rafa Gumucio.
Bienvenido, señores.
Bienvenidos, señores, al programa.
Bien, gracias.
Un gusto acompañar.
Como el orden es tradición, ¿no es cierto? Y aquí siempre hablamos primero de cine que de otras cosas. Yo debo decir que vi la última película de Xavier Dolan, un cineasta canadiense con bastante rating a nivel de festivales internacionales. La película se titula Es solo el fin del mundo. Está inspirada en una obra de teatro. Esta es una película bastante claustrofóbica, porque salvo en algún momento en que los personajes salen a una terraza, prácticamente todo el drama se desarrolla dentro de la casa, dentro de algunas habitaciones. Y no solo eso, sino que Dolan filma esta historia a fuerza de puros primeros planos, lo cual hace una cosa muy asfixiante y por momentos exasperante. El concepto que más ha repetido la crítica al comentar esta película es el concepto de la histeria. Histeria porque los personajes gritan mucho, histeria porque se hieren y se chocan entre sí por razones que uno nunca puede entender bien, aun cuando la sospecha. E histeria por la forma en que está filmada esto. E histeria por... A ver, porque todo en la película está sobregirado. Yo no he visto la obra original en que se inspira la película, pero si la viera, yo creo que me parecería muy mala, digamos, porque una película es un drama donde los personajes se dan duro, pero a ver, por las razones
equivocadas,
más equivocadas, o sea, porque
sin intención dramática.
Claro, te ofrezco un café, bla, 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 bla.
Ah, ya, no, gente malhumorada.
Sí. Es de las películas que he visto en el último tiempo probablemente la más antipática.
Chuta,
por Dios,
no
que...
No es poco.
No es poco. Antipática. O sea, tú no puedes empatizar con ningún personaje. En algún momento con Marion Cotillard, que ella es muy bonita.
Sí, nadie puede
empatizar con ella. Y que, claro, con ella se puede empatizar, y más que eso, probablemente. Pero en este caso hace el papel de una tontona, digamos, que cuando está frente a su cuñado, lo único que hace es balbucear y como que se le corta la respiración, como que se le desordenan las ideas, y balbucea nomás. No, muy lamentable me pareció. Xavier Dolan es un chico regalón en el Festival de Cannes.
Yeah.
Es un chico regalón. Esta película obtuvo nada menos que el gran premio del jurado, que, como tú dijiste, a lo mejor es más importante que la Palma de Oro.
Sí, claramente.
Pero a mí me decepcionó bastante. Más allá, digamos, de que sea histérica o no sea histérica, yo creo que esta es una mala historia.
No es una virtud histérica, ¿no?
Sí. No,
por la histeria, o sea, no es una virtud estética.
No es una virtud estética, de acuerdo.
O sea, no. Recrear la histeria es interesante.
Si es por rizar el rizo, yo diría que la histeria tiene una dimensión que es muy seductora.
Sí. Por supuesto.
Sí. O sea, una mujer histérica es una mujer seductora y una mujer muy atractiva.
Estábamos hablando antes de Cassavetes, tiene esa película Una mujer bajo la influencia.
Claro.
Sí. Y es una película sobre una mujer histérica. Y es muy buena. Y Open Night también.
Y es una mujer muy interesante,
sí,
también.
Sí.
No, aquí no hay nada de eso. Aquí hay histeria sin seducción, sin...
O sea, lo peor de la histeria, la verdad.
Sí, lo peor.
Y además filmado en estos primeros planos tratando de impresionar. Sin saber por qué. Eso es lo más histérico, quizás, ¿no?
Oye, Xavier Dolan, dicho sea en homenaje suyo, tiene algunas películas buenas. Yo recuerdo haber visto una que se llamaba Yo me metí a mi madre, que era bastante interesante. Y después, yo creo que hace poco tiempo vimos una que se llama Mami, que era la historia de un chico muy disociado y conflictuado con su mamá, con su madre, y que encuentra cariño, comprensión, un hombro en el que apoyarse en una vecina, y ahí se establece un juego de rivalidades, complicidades y de atracciones, incluso también, que es interesante. El rasgo más, a ver, más banal, más superficial probablemente de Dolan, es que a veces filma a sus personajes bailando, y lo hace muy, muy bien. Y en esas dos películas que yo les he dicho, Yo maté a mi madre y Mami, hay bailes estupendos. Aquí trata de hacer lo mismo, trata de hacer un baile, pero como todo el resto de la película, les resulta un fracaso.
Pero es quebecuá, hay que perdonarle por eso.
Es quebecuá.
Se le puede perdonar cualquier cosa. Sí. Esa gente habla un idioma horrible, una especie de francés.
Muy distinto, ¿yo no?
Sí, muy distinto. Porque es un francés del siglo XVIII, pero muy feo, de una región. Y los franceses se ríen mucho del quebecuá. Igual han.
Como los gallegos de Francia, ¿no?
Poco, sí. Igual han hecho cosas culturalmente bonitas, pero siempre en inglés. Claro. Es decir, Leonard Cohen.
Él viene de ahí.
Sí, bueno, Johnny Mitchell es de la parte inglesa y Neil Young también es de la parte inglesa. Pero de la parte franco-canadiense podríamos decir Saul Bellow, que nació en Quebec, y Leonard Cohen. Los dos son en lengua inglesa.
También vive Quebec libre.
Sí, no, pero
dijo que el general de Gaulle.
El nacionalismo quebecuá es una de las cosas más imbéciles que se
más
puede.
Más tóxica.
Sí, más
que se puede. Como todos los nacionalismos, hombre.
Sí, pero este es el más organizado de todo, y entonces es la madre de toda la batalla. Todos los otros nacionalismos van a estudiar a Quebec. Porque los anglo-canadienses son muy tolerantes, les toleran las tonteras, pero de ahí viene Trudeau. Trudeau es el primer ministro.
El primer ministro,
es antinacionalista, pero porque siempre Canadá ha sido gobernado por los franceses, ¿no?
Y que le ha dado una segunda vida al socialismo en aire,
como se dice.
Él es como de una familia franco-canadiense, pero antinacionalista. Y es interesante, pero claro, es un.
Sabe más que José María Navasal.
Es que estuvo ahí. Monreal es una ciudad fascinante.
Bueno, yo iba a decir que ciudad mucho exiliado, ¿no?
Sí, Monreal es maravilloso. Es una especie de Nueva Orleans con nieve. Muy pobre, porque claro, son franceses. No es que sean pobres, sino que no les importa la pobreza, digamos, no limpian.
No limpian.
Y esto va a ser mucho más lindo. Hay vómito en el suelo, todas esas cosas que a uno le gustan. El McDonald's de Montreal.
Como para sentirse en casa.
Sí, yo me siento en casa. Bueno, pero. Así que eso con franco-canadiense. No, pero parece que ahora están haciendo cosas interesantes en Quebec, pero yo siempre tengo una desconfianza.
¿Cómo llegamos a Quebec?
Sí, bueno.
A través de esta película de Dolan.
Estuve leyendo este libro, lo no he terminado todavía, de Cristina Rivera Garza, que se llama Había mucha niebla o humo o no sé qué, que ha sido un libro muy polémico, que ha provocado un gran escándalo en México, porque la Fundación Juan Rulfo, que es una fundación de gente muy jodida, de hecho le quitaron el premio Juan Rulfo, le quitaron el nombre, la Fundación Juan Rulfo se amenazó querellas con este libro, y ahora la familia Juan Rulfo dijo, ¿sabes qué? Ya parece que no podemos más con esta gente de la Fundación Juan Rulfo, y hay una pelea muy grande, y este libro es una biografía de Juan Rulfo, muy libre, pero que se preocupa de un tema que a mí me pareció súper interesante y súper atingente, que es cómo vivió Juan Rulfo, o sea, de qué vivió Juan Rulfo, de dónde sacaba la plata Juan Rulfo.
Ya, ¿cuál era su economía?
Claro.
¿Qué entraba y qué salía?
Claro, y a partir de ahí hace un retrato de Juan Rulfo que es muy inesperado, porque Juan Rulfo es el gran escritor del campo, de la revolución, de la pérdida de la identidad, incluso la pérdida de, y sin embargo trabajó toda su vida para el progreso mexicano, digamos, para las carreteras, luego para...
No era indigenista, digamos.
No, al revés, su trabajo...
¿Quién le pagaba, oye?
Porque
él escribió tres libros y nunca más escribió nada.
El primero le pagó una fábrica de neumáticos, que se llama Euskadi algo, que era una fábrica de vascos. Y luego la asociación como la CONADI, digamos, era un funcionario público, pero y estaba dedicado al progreso de México, y un libro muy polémico, tiene mucho que ver con lo que pasa en Chile, digamos, porque es, claro, es una figura de lo que uno podría llamar la Concertación, o sea, es un funcionario del progreso mexicano de...
Ahora, pero él siempre fue un hombre con mucha a ver, con muchas cartas de presentación de izquierda, de izquierda más dura.
Y de ahí viene la ofensa de la fundación.
¿Él militaba en el Partido Comunista o no?
No, no, él era mucho más moderado.
El Partido de los Bebedores.
Era muy alcohólico, pero...
Muy alcohólico.
Pero trabajó y trabajó a conciencia, sacando...
Fotógrafo, además.
Sacando fotos. Y entonces lo que hace Cristina Rivera Garza es que usa muchas técnicas, a veces que para mi gusto demasiadas técnicas narrativas, y hace un poco un popurrí de cosas, hasta el final está escrito en lengua indígena.
Oye, pero es interesante como biografía, ¿o no?
Muy interesante porque te desmitifica el personaje, que te dice, para saber lo que un escritor piensa, hay que saber en qué trabaja. Una persona que hace informes de día sobre el progreso de la alfabetización de los indígenas, y que de noche escribe unos cuentos a favor de los indígenas alfabetizados.
Ya, pero ese viejo nunca escribió nada después, hombre.
Bueno, pero...
pasaron 50 años que no escribió nada.
Bueno, que después era mexicano, después de que escribió estas dos obras maestras, que hay que decir que son obras maestras del...
Pedro Páramo y
no necesitó escribir más, porque los mexicanos en ese sentido son muy inteligentes, y a los escritores cuando son buenos les dicen no escribáis más.
Ahora
no...
te quiero decir, Rafa, que en los últimos tiempos, en los últimos meses al menos, yo me he dado cuenta que existe una cierta campaña de demolición de Rulfo.
No, pero tenés un respeto y un amor por Juan Rulfo.
Ya, pero existe eso. O sea, he escuchado opiniones, ponte tú, de César Aira, que lo miran.
Bueno, porque César Aira es un Juan Rulfo al revés, pues.
No, pero César Aira mira huevo muchas cosas porque tiene una mirada, yo te diría.
Lo mira huevo porque no respeta a los escritores que no escriben, dice.
Pero es que él no sabe hacer otra cosa que escribir. Hay otros que saben vivir, po.
Claro.
Sí. Si César Aira viviera un poquito más, quizá le iría mejor.
Yo diría al revés, me ha pasado que ahora se celebran como los 3 años de la muerte de García Márquez, y se habla del boom, y se habla todo esto mucho del boom. Y me llama la atención porque estoy leyendo varios libros que todavía no se han publicado, pero libros de Gabriel Alemán, una escritora ecuatoriana, de escritores argentinos. Es impresionante cómo los escritores de hoy, de mi generación, incluso menores, son todavía escritores del boom, para bien y para mal, digamos. O sea, la idea de que la literatura es ahora sin ambición, que es internacional y cosmopolita, lo de Macondo, lo del crack, no tuvo ningún reflejo. O sea, no existe. Es decir, los escritores ecuatorianos escriben sobre el Ecuador o sobre Paraguay, los escritores de Argentina escriben sobre Argentina, los escritores de Chile escriben sobre la política chilena y la historia política chilena, y los escritores mexicanos escriben sobre Juan Rulfo. De lo otro no existió. El escritor latinoamericano que escribe sobre Viena, el escritor latinoamericano que escribe sobre Texas.
En ese sentido, César Aira está en minoría.
Bueno, pero incluso es un escritor hiperargentino,
hiper, y borgiano.
O sea, es impresionante cómo el boom, que yo no creo que sea el boom, digamos, el boom supo recoger algo que existía antes de él, digamos, no es, pero que en Latinoamérica se escribe literatura latinoamericana, lo que todo el mundo entiende por latinoamericana, literatura muy politizada y muy compleja. Estilísticamente, Cristina Rivera Garza es poeta y todo el tiempo lo hace notar, yo creo que en demasía incluso, pero no es un o sea, esta cosa abarca yociana de escribir libros como bien normales, comunes, que todo el mundo puede leer.
O sea, es poco latinoamericano.
No pego, solo en Perú pego, pero el resto de América Latina se fue para el otro lado. O sea, son libros cada vez más raros y más distintos y más con más, o sea, el que menos con piano, digamos, aquí, o sea, son todos como muy, muy complejos el idioma.
Oye, repite el título del libro y su autora.
Se llama Cristina Rivera Garza y su libro, y el libro se llama Había mucha neblina o humo o no sé qué.
Oye,
y la portada parece como uno a la Eucaria.
Yo quería hacer algo que una experiencia personal a mí me costó, fue imposible hasta un cierto momento conseguir un biógrafo a Juan Rulfo. No hay biografía, Juan.
Ah, no, ajá.
Porque esto es una acotación, los mexicanos no soportan la realidad de sus héroes.
Sí, por eso este libro fue tan escandaloso.
Claro, o sea, lo que te quiero decir es que cualquier cosa que se diga sobre ellos, sobre Octavio Paz, sobre Juan Rulfo, sobre
Fuentes,
causa un escándalo desmedido, es desmedidamente respondido. Tienen una idea de los ídolos como si los ídolos no tuvieran pies de barro.
Ya.
O sea,
es que también los ídolos en México yo creo que son un poquito más cabrones que en el resto de la escena literaria latinoamericana.
Pero solo son cabrones allá, porque en ninguna otra parte pesan como allá.
Pero tienen mucha red.
Sí, pero acá, por ejemplo, si hablar mal de Octavio Paz entre los poetas es lo más común que hay. Todo el mundo conoce un poeta de cuarta categoría.
Sí,
pero ellos andan acá. Pero por eso te digo, pero a ver, Nicanor Parra una vez contó que la ofensa más grande que él había recibido en su vida, me lo contó a mí, y se lo contó a Rafa, fue una vez que Braulio Arenas le dijo: tú eres un gran poeta mexicano.
No, ya. Sí. O sea, ya, pero mira, en Chile estaba pensando lo que ocurre con Neruda. Con Neruda también costaría aceptar una biografía, digamos, que sea.
A la Mistral le han dado duro.
A la Mistral le han dado duro, sí.
Y hay varias biografías en inglés.
Esa película sobre Neruda es una falta de respeto total. O sea,
esa película, pero se la cobraron. Va
poco, debería haberlo linchado por la película, pero no por la.
¿Por el cartero?
No, por la
obra. Yo también lo linché.
Por la película de Neruda, que a ti te parece infame.
Un poco, y un poco ofensiva hacia
la figura, lo banaliza hasta niveles
del poeta. Yo creo que es una persona bastante más respetable, sí. Más respetable, y
no, hay que escucharlo hablar en entrevistas, cosa que la gente no se da mucha molestia en que existen. Sí. Cosa a buscar en YouTube, escuchar a Neruda en una conferencia de prensa, tremendamente elocuente.
Sí,
o sea,
claro.
Un tipo que hilaba.
Ahora, no sé si era Mr. Simpatía.
No, para nada. Pero una especie político muy hilado.
Sí.
Que no era tan fácil agarrárselo para el
Pero es como una película tipo Frente Amplio esa. O sea, que juzgan a la vida privada de los grandes hombres o de los hombres políticos de una manera totalmente injusta y sin sentido. O sea, iba a orgía, iba a fiesta. No,
eso es una estupidez.
¿No? Una estupidez, ¿qué importa que vayan a fiesta? Pero sí. Que este espíritu Frente Amplista está
la izquierda burbuja.
Sí, está, pero matando a.
Mira, tú tienes demasiado sesgo, como eras un hombre prominente, digamos, del entorno de Ricardo Lago. O sea, yo te agradecería no hacer comentarios en esa dirección.
No, yo estoy a favor de la fiesta.
Oye, yo quiero.
Matías, por favor, me imagino que tus días de reposo fueron días de mucha creatividad, de muchas lecturas, de mucho cruce ensayístico.
Mucho cruce, dejémoslo ahí. No, leí una cantidad de cosas muy diversas y raras, no necesariamente libros.
Ahora, cuando uno se siente mal,
no puede leer.
No puede leer.
No.
Aquí estamos con
eso. Cuando estaba en el peor momento, me llevé para la cama los ensayos de Montaigne. Sí,
yo creo que alcanzaste a Morandé con compañía.
Sí, me hubiera gustado, pero tampoco no tuve quórum. me hubiera gustado. Oye, pero sí, voy a fingir que leí una novela erótica. No, pero leí una novela erótica muy buena que se llama La Llave, de Yanichiro Tanizaki, autor que ya.
Seguimos con los japoneses.
Sí. Yo estoy insistiendo en este tema de Japón porque me parece que hay que darle una mirada. Esta es una novela que a mí me parece muy recomendable para el hombre casado. Contemporánea, trata de un.
Porque la encuentro muy matapasiones cuando son del siglo XVII.
No, trata de un profesor universitario de 55 años. Aproximadamente, del cual se habla como un anciano, ¿eh? Ojo, en la novela, en ese Japón, y que está casado con una joven muy bonita, que lo seduce mucho, y tiene un matrimonio
feliz,
relativamente feliz, porque él.
Hasta que deja de serlo.
No, porque él tiene algunas fijaciones que con ella la ama mucho, pero le gustan los pies. Le gustaría besar, le gustaban.
Ya.
Tenía algunos fetichismos, digámoslo así, algunos. Gustos que no podía complacer.
O Luis Buñuel.
Claro. Y ella, por su parte, era una mujer también muy sexual, pero con un carácter muy particular. No quería complacerlo. Bueno, la novela son el diario de vida de este señor mayor, donde va contando sus frustraciones y lo que le va pasando, y aparece un otro en los celos, y el diario de vida de ella. Entrecruzado. Bueno, lo más impactante, no cuento más porque se lo recomiendo leer, una novela breve. Lo más impactante para mí, por lo menos, fue cómo ella veía a él, digamos. Demoledor. Uno como hombre queda, pero destruido. Yeah. Cuando empieza a criticar los pelos de los bigotes, que le da asco. Unos detalles, digamos, que el tipo
de las orejas.
Claro, que el tipo no está para en ningún momento el otro sujeto consciente de cuán asqueroso, cuán feroz, cuán terrible puede ser convivir con él. Supuestamente esto es muy...
Entonces, ella es una mujer mucho más joven, ¿o no?
Bastante más joven que él.
Ya.
Y con energía, y aparece un otro. Hay celo, hay voyerismo, hay...
¿Cómo se llama?
Dormidas desnudas, se llama La Llave. Y el autor, para hacerlo breve, es Stanisaki, está publicado por la editorial Ciruela. Lo recomiendo absolutamente. No es pornografía, muy por el contrario, una cosa sutil, inteligente, bien escrita y muy esclarecedora para los hombres, digámoslo así, respecto a que tienen una alta impresión de sí mismo.
Sí.
Te haría muy bien leer esto. Una novela mata narcisos, yo diría.
Ya.
Oye, traje otro libro, que lo que yo le llamo esos libros que te pueden acompañar durante algún tiempo. Es un libro de un poeta, un crítico, una especie de agitador de norteamericano que se llama Kenneth Rexroth. Él fundamentalmente se hizo famoso como poeta durante la década del 50, estuvo en todo tipo de mitines de la contracultura, un ídolo de esa época. No obstante, en algún momento un diario le pidió que empezara a escribir unos breves ensayos sobre libros que él consideraba importantes. Esos breves ensayos constituyen este libro, no son tan breves, entre unas 7 páginas, 8 páginas, que es un libro que resume, se llama Recordando a los clásicos, porque el tipo empezó por la epopeya de Gilgamesh y terminó, no sé, con Proust, con Rimbaud, con Mark Twain.
Ah, ya, no comenta obras
modernas,
recientes.
No. Ya. Pero es un gran seductor para leer libros que uno podría pensar que nunca lo tendrían ganas de leer, por ejemplo.
Ya, de acuerdo.
O sea, uno lee lo que él piensa, por decirte, no sé, de La Orestiada, de Esquilo, y te dan ganas de comprarla, tenerla en tu casa y leértela completa.
Ya.
O sea, actualiza, los mira desde hoy, de información. Y además son ensayos muy libres, muy...
Me encanta este tipo de libros.
A mí también.
Bueno, es un libro...
Me encanta.
Claro, es un libro guía en que despierta la pasión por leer, y además está espléndidamente bien escrito. Bueno, o sea, yo lo recomiendo, está publicado en el Fondo de Cultura, Recordando los Clásicos, Kenneth Rexroth.
Oye, ¿y es un ensayista o un cronista que todavía vive, no?
Murió hace poco. Era el grupo Ponte Tú, se le asocia con el grupo Los Beatniks, por ejemplo.
Ya.
Pero no pertenecía exactamente a eso, era más esquivo y además habría más frente, tiene novela, hizo periodismo.
En ese género de novela, a mí Ponte Tú me encantaron algunos libros que publicó Javier,
Javier María.
Javier María se llama, ¿no? Javier María.
Sí.
Vida de fantasma y otro de vida de escritores.
Sí, muy bueno.
Bueno.
Con perfiles de escritores,
perfiles
muy bueno.
De escritores, muy bueno.
A propósito de español, acaba de ganar el premio Cervantes Eduardo Mendoza, que es un escritor curiosamente totalmente desconocido.
Totalmente
en Chile.
Sí. Nota.
Yo creo que es conocido como hasta Zaragoza en España.
Es bastante conocido en España y bastante
divertido. El problema es cuando tiene novelas humorísticas, eso, a mí no me gustan nada las novelas humorísticas de él. Pero la novela seria son un poco
palabrero, ¿eh?
Sí, un poco palabrero.
Bueno, pero ese problema lo tiene toda la península.
Sí, pero es un personaje rarísimo él, porque es un vivió muchos años en Nueva York, entonces es muy flemático. Habla muy poco, muy silencioso, y tiene la verdad sobre el caso Saviola, que es no me acuerdo si se llama así, pero era es una
y un gran ensalzador de Barcelona.
Sí, pero es un también muy crítico, es muy bonito, escribió un libro también sobre la Exposición Universal de Barcelona, que es una novela. Es un muy buen escritor, pero resalta incluso más aún la profunda indiferencia que tenemos nosotros con los españoles y los españoles con nosotros, digamos. Es un escritor que perfectamente podría haber pasado la frontera, no sé, nunca ha pasado la frontera.
Mi papá le gustaba.
Y claro, y no...
Son pocos los autores españoles que logran saltar el charco.
Sí, me resulta muy, muy impresionante. Muy
pero
impresionante.
Es para los dos lados.
Sí, para los dos lados.
Es para los dos lados, sí.
Ellos también están pero haciendo gala de una indiferencia que no se condice...
Claro, pero no, un poco no sé. Una venganza, porque la verdad es que nos va mejor nosotros allá que ellos.
Que acá, ellos acá.
Sí.
No estoy seguro. No, bueno, es que ellos acá no.
Pero acá se vende cerca, se vende...
María.
María, Rosa Montero. Ya, que bueno, ya es de otro...
De otro pelo. Y Javier Moro, esas cosas así como de...
Ella acaba de entrar a la academia.
¿Rosa Montero?
Sí, a la Academia Española.
¿Y quién salió?
La letra M, esa silla va a ocupar.
Se fue,
Pero la Academia Española por lo menos hace algo, diccionarios que sea.
Hace diccionarios,
sí. Y últimamente se ha mostrado productiva, yo tenía la peor opinión, pero está como open.
Sí, open mind. Está muy internetica.
Sí, por eso digo yo, o sea, RAE.es es un lugar de consulta importante.
Sí, y fácil.
Y fácil.
Fácil, sí.
Pero sí, pero bueno, Mendoza, yo lo recomiendo leer, pero habla de nuestra profunda...
Ese es un tema bueno para un programa.
Porque hay muchos escritores españoles que realmente es imposible que salten el charco, porque son muy, muy españoles. Pero Mendoza, Juan José Millá, un par más, me parece que son perfectamente charqueables, digamos, por decirlo. Claro. El avión parece que Iberia no tiene buen vuelo.
Algo le pasa.
No aterriza.
Ni el problema en el aeropuerto.
Hasta Muñoz Molina un tiempo, pero después desapareció.
Sí, pues Muñoz Molina...
El que entró en Monte...
Fue muy, muy importante.
Sí, y ese desapareció.
Vázquez Montalbán. Entró algo.
Ah, pero ese es muy entretenido, pues,
sí,
claro.
Sí, bueno, pero que hay que hacerle empeño por Rafita.
No, sé, pero digo que me no, se llama lo mismo, no es por defender la madre patria, solo estoy llamando la atención de que hay escritores igualmente malos, igualmente más o menos, latinoamericanos que tienen más...
Sí. No, estamos muy lejos.
Muy lejos, y cada vez más.
Muy lejos, sí. Les cuento que en Banchila Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al teléfono 820-2820 o entre al sitio digital banchileinversiones.cl. Banchila Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Muchas gracias, Matías Rivas. Muchas gracias, Rafa Humucio. Gracias a ustedes, gracias por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana.
Descansen, muchas gracias.
Eso, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.